Y vamos a ir ya poniéndole la guinda al pastel, culminando este espacio de la tarde, que en este martes 14 de junio, bueno, pues la campaña electoral no afecta a la, programación del martes. ¿Sabes qué? Ayer no tuvimos cafelito, tampoco la pasada semana, y mañana tampoco tendremos tertulia, no tendremos debate, porque está interrumpido, hasta que el próximo domingo vayamos, o no, que habrá quien no vaya a votar, en esos comicios autonómicos. El lunes próximo sí volvemos ya al debate. Mañana tendremos programación musical. El jueves tendremos nuestro espacio de jurídico con Yucia y asociado con Julia Rodríguez. Y antes, lo que nos toca ahora en este tramo final del martes es nuestro espacio dedicado al consumo con Jesús Yesa, que es secretario general de Facua Cádiz. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El placer es mutuo. Ya saben los oyentes que nos pueden enviar sus consultas y nosotros las respondemos aquí en este espacio. Consultas como esta que nos llegaba a Jesús la semana pasada, ya cuando estábamos culminando el programa, entonces no nos entraba, ya la teníamos que dejar para hoy martes. Y la pregunta o la consulta nos dice así: Jesús, dice, hace unos meses compré una entrada para un concierto a un particular. En el día de ayer me mandó un correo diciendo que la entrada no es válida, ya que ha sido devuelta y reemplazada por otra. ¿Habría forma para reclamar el importe de la entrada? De sus datos, dice, de la persona a la que le compró la entrada, solo tengo el correo electrónico.
Bueno, en este caso, obviamente no se trata de un tema de consumo, porque aquí no se le ha comprado la entrada a una empresa, sino que se trata de una operación entre particulares. Una operación entre particulares que, dicho sea de paso y atendiendo a lo que nos indica el oyente, la verdad que tiene muy mala pinta. Es decir, que no me extrañaría nada de que este oyente hubiera sido víctima de una estafa. Y cualquier problema que tengamos entre particulares, o se arreglan por la buena o por la mala, se arreglan en los juzgados. Si realmente no tiene ningún dato de esta persona que le ha vendido la entrada y ahora le estoy diciendo que le ha vendido una entrada no válida, pues la única cuestión que puedo hacer es presentar una denuncia contra esta persona. El problema que va a tener esa denuncia es que si no tiene datos, sino simplemente una dirección de correo electrónico, como todos sabemos, una dirección de correo electrónico, bueno, una no, 200 se pueden sacar en una tarde, y por desgracia con eso va a ser prácticamente difícil, que no imposible, que las autoridades pues puedan llegar a identificar quién es la persona que ha cometido esta estafa. Uh-huh. Como cada dos por tres nos estamos viendo los medios de comunicación que se están deteniendo por la labor que realiza tanto la Guardia Civil como la propia Policía Nacional, se están detectando redes de estafadores que se dedican a esto por sistema. Con independencia de esto que le ha comentado, siempre sería conveniente, repito, de que ponga esa denuncia. Con independencia, insisto, de que al final pueda o no tener un buen resultado, que entiendo que el resultado que le apetecería tener al oyente, como lógico, recuperar dinero por esa entrada que finalmente no le han vendido.
Claro, porque si es un caso aislado, será más difícil, pero si es un, no sé, un particular, una organización que se dedica a esto, pues quizás es una pista más, ¿no?
A efectos prácticos de que los afectados recuperen el dinero, yo me atrevería a decir que en el 99,9% de los casos no se recupera el dinero. Por mucho que la policía, los señores, pues irán, pasarán a buen recaudo, se pegarán en la cárcel el tiempo que tengan que estar, pero como delincuentes profesionales que son, ya ellos tienen mucho cuidado de que lógicamente no le puedan coger nada de dinero ni nada que sea susceptible de pagar, con lo cual, repito, los temas de estas estafas masivas que se cometen a través de Internet, afortunadamente la policía en muchas ocasiones localiza a los culpables, a los delincuentes y los detiene, pero eso no significa ni muchísimo menos que los afectados vayan a recuperar dinero. De ahí que en este tipo de cuestiones, lo decíamos la semana pasada, en este tipo de operaciones a través de Internet tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque es un terreno abonado, pues precisamente a que nos engañen. Por lo tanto, todas las precauciones que hagamos, yo me atrevería a decir que nunca son suficientes, y por lo tanto, realizar cualquier operación sin tener muy claro cuál es la persona, dónde es el domicilio, que realmente me está dando un documento válido, repito, es algo muy, muy arriesgado.
Bueno, pues ya sabes lo que las opciones, las pocas opciones y menos de conseguir el dinero que tiene este oyente. Hemos hablado en otras ocasiones, Jesús, de los profesionales que tienen que tener a disposición del público esa hoja de reclamaciones, ese libro de hojas de reclamaciones. A un oyente le surge una duda a raíz de un problema que tiene con su ayuntamiento. Dice, ¿debe tener los ayuntamientos hojas de reclamaciones? Si no es así, ¿cómo puedo ponerles una reclamación?
Los ayuntamientos ni son empresas ni son profesionales, son administraciones públicas. Por lo tanto, los ayuntamientos no tienen la obligación de disponer desde modelo de hoja de quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía. Es decir, el modelo oficial de hoja de reclamaciones, el que tiene que tener una peluquería, el que tiene que tener un fontanero, el que tiene que tener un banco, no. Obviamente, ese modelo no es de obligatoria utilización por parte de los ayuntamientos. ¿Significa esto que yo no le puedo presentar una reclamación a mi ayuntamiento? No. En este caso se puede utilizar, y todos los ayuntamientos lo tienen, la solicitud de instancia general, o directamente se puede presentar un escrito al ayuntamiento en el que yo me identifique, en el que ponga los hechos que quiero que el ayuntamiento conozca, y sobre todo, en que en ese escrito se establezca qué es lo que le estoy pidiendo. ¿Quiere usted que me devuelva este dinero? ¿Quiere usted? Ya dependerá del caso concreto que se le presente al ayuntamiento, que el ayuntamiento tenga o no que acceder a esa petición. Pues bueno, si el ayuntamiento lo estoy pidiendo, ¿de qué digo yo? De que se me ha caído, me he resbalado dentro de un edificio municipal, he tenido un accidente y he tenido unos daños, pues claro, que en ese caso el ayuntamiento directamente o a través de su aseguradora le tendrá que indemnizar por los daños que ha sufrido, si la caída no ha sido fortuita, sino porque estaba el pavimento, el suelo en mal estado de la oficina de las dependencias municipales. Otra cosa es que yo me diría al ayuntamiento porque esté quejoso de cómo funciona el servicio de limpieza. Usted, pues eso será una queja, pero que en este caso, repito, serán los responsables del ayuntamiento los que le atenderán o no le atenderán, pues dependiendo de la gestión que hagan de eso que usted le comenta. Es decir, que la casuística puede ser muy variada de esas cuestiones que le planteemos al ayuntamiento, pero que insisto, que la forma más sencilla es ir al registro del ayuntamiento, presentar un escrito, insisto, mis datos personales, mi dirección, perfectamente identificado, exponiendo lo que yo considero oportuno ponerle y planteando la petición que yo quiera que el ayuntamiento, a la que yo quiera que el ayuntamiento me dé respuesta.
Uh-huh. ¿Y tienen plazo para responder o para actuar?
También depende de la cuestión. Es decir, no existe un plazo porque depende. Si yo lo que llamo para decirle, mire usted, no me gusta cómo estáis llevando el gobierno municipal, pues bueno, a lo mejor me mandará el concejal, me mandará la alcaldesa una carta y yo, pues lo siento mucho y intentaremos hacer lo mejor. Eso es una cosa, y otra cosa que yo le diga, mire usted, es que me deben ustedes 200.000 euros por esto. Por este caso, obviamente, o que se trate de una reclamación patrimonial. Es decir, es que ya la casuística aquí ya es muy variada. Normalmente, dependiendo de lo que sea, habrá cosas que tienen plazo, habrá cosas que el ayuntamiento no tiene ni siquiera por qué contestar, pero que normalmente, por deferencia, y me parece oportuno, todos los ayuntamientos suelen contestar a las peticiones que le hacen la ciudadanía, y si no lo hacen, debieran de hacerlo. Repito, no porque sea un imperativo legal, sino porque entiendo que cualquier ayuntamiento, cualquier administración pública debe de hacer una apuesta decidida por la transparencia. Y la transparencia es simplemente que si un ciudadano viene a decirme cualquier cosa, pues que yo tenga la deferencia o tenga precisamente en pos de esa transparencia que le conteste. Pero repito, ya habría que ver en cada caso concreto. Normalmente el plazo del que disponen las administraciones públicas es de 3 meses para contestar, y con carácter general, si a los 3 meses no me están aceptando la petición, se entiende desestimada. Repito, con carácter general.
Uh-huh. Bueno, imagino que eso ocurre también con Diputación y con Junta de Andalucía, aunque es verdad que al Ayuntamiento...
Efectivamente, estamos hablando de administraciones. Ya depende, hay procedimientos que tienen unos plazos. Es decir, estoy hablando con carácter general de plazos de 3 meses. Si a los 3 meses no me responde, se supone que mi petición ha sido rechazada y que, por lo tanto, si procede, yo tendré que ir judicialmente contra el ayuntamiento, o si no es contra el ayuntamiento, esto es aplicable a todas las administraciones públicas, así, Junta de Andalucía, Gobierno Central, etcétera.
Uh-huh. Pues vamos allá con otra de las consultas. Nos preguntaba el pasado jueves, creo recordar, en nuestro espacio jurídico, Jesús, un oyente, que cómo podíamos saber si estaba incluido en alguna de las listas de ASNEF. Hoy la consulta va más allá. Dice, hace varios años me incluyeron en un fichero de morosos, pero pagué la deuda que tenía pendiente. He querido pedir un préstamo y me lo han denegado porque al parecer todavía figuro en un registro de morosos. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues primero, en primer lugar, corroborar que realmente seguimos, porque si pagó la deuda, en el momento de que se paga la deuda, una de las obligaciones con la que tiene que cumplir la empresa o el banco en el que me haya metido ese registro de moroso es comunicarle que al registro de moroso que yo ya he pagado la deuda para que mis datos inmediatamente se borren de ese registro de moroso. Por lo tanto, si ahora le han dicho en el banco, no, mire usted, no le damos el préstamo porque está usted todavía con una deuda aquí con no sé qué banco, con no sé qué empresa, lo primero que debe hacer este oyente es ejercer lo que se llama el derecho de acceso a los ficheros de moroso. Ficheros de moroso hay dos, Uno es el ARNEF, bueno, creo que hay dos, fichajes de morosos, hay muchísimos, los principales, y digo los principales porque es los que suelen consultar los gran, todas las grandes empresas, todos los bancos, son ARNEF y el fichero Badecu. Bueno, pues en este caso, ejercer el derecho de acceso, tanto ante ARNEF como ante Badecu, el derecho de acceso no es una no es otra cosa que yo le formulo una petición por escrito, tanto a ARNEF como a Badecu, para que ellos me, por escrito, me notifiquen si mis datos están incluidos en cualquiera de estos dos ficheros, y además, si en el caso está incluido, quién me ha metido y cuál es la deuda o supuesta deuda por la que yo aparezco. Por lo tanto, una vez que uno de estos dos ficheros, o los dos ficheros, verifiquen lo que le ha dicho el banco, pues mira, resulta que yo le debía 10.000 euros a tal empresa, se la pagué y resulta que esta empresa no ha cumplido con la obligación de tiene de cancelar los datos, pues entonces podrá hacer acciones legales contra esa empresa, porque esa contra la empresa que me haya incluido los datos, porque obviamente eso me afecta económicamente, porque ya me está perjudicando en el sentido de que he pedido un préstamo y me lo han negado, e incluso me afecta moralmente. Y digo moralmente porque obviamente hay sentencias que ha acreditado que la inclusión de mi dato ilegalmente en un fichero de moroso se considera como una intromisión ilegítima en mi honor, y de esta manera yo puedo reclamar una indemnización incluso por daños morales si se ha producido esa negligencia por parte de la empresa a la que yo le pagué, y a pesar de eso me ha mantenido y me mantiene en el registro de moroso. En la página web de la Agencia de Protección de Datos, que es el organismo público que, como su propio nombre indica, es el que supervisa, el que sanciona incluso a las empresas, el que en definitiva se encarga de todo lo relativo a la protección de datos personales, puede encontrar este oyente toda la información necesaria para poder ejercer ese derecho de acceso ante los ficheros ARNEF y ante el fichero Badecu. Incluso, perdón, en esa página web puede localizar los datos de estos dos ficheros para que presente, e incluso gratuitamente se puede descargar un formulario que puede utilizar para ese escrito que yo he dicho antes, que tiene que mandarle tanto a ARNEF como a Badecu para que pueda hacerlo de la manera más sencilla posible.
Bueno, pues aquí en este caso el oyente, el consumidor en este caso, pues está en todas las de ganar si es que ha pagado esa deuda que tenía pendiente. Vamos ahora con una de bancos y de hipotecas. Jesús dice: tengo una hipoteca y mi entidad bancaria no me ha informado sobre la bajada del tipo de interés ni tampoco la han aplicado. ¿Tienen obligación de informarme de las variaciones de los tipos de interés en mi caso, dado que es una hipoteca de interés variable?
Por supuesto, es decir, cualquier modificación, precisamente una de las cuestiones que tiene que tengamos una hipoteca de interés variable es que no voy a pagar siempre lo mismo, sino que lo que yo pague de hipoteca va a depender de las fluctuaciones, dicho en términos más coloquiales, de las subidas o las bajadas que pueda tener el índice, normalmente el Euribor, el índice variable con el que se calcula el interés que yo pago por la hipoteca. Por lo tanto, los bancos están obligados, cada vez que se produzca una modificación de ese tipo de interés, o si el tipo de interés se mantiene, en las revisiones que periódicamente tienen que hacerse, normalmente las revisiones de los tipos de interés se realizan anualmente, en algunos casos, que es más raro, se realizan semestralmente, bueno, sea semestralmente o, como ya digo, que es lo general, anualmente. Si el tipo no varía, el banco debe de comunicarme de que el tipo se mantiene, porque resulta que en el último año pues el Euribor no haya variado. Si ha variado, si ha descendido, me lo tendrá que comunicar. Si ha subido, me lo tendrá que comunicar. Es decir, esa información que nos está indicando el oyente es una información, insisto, que periódicamente el banco debe de trasladarle. Y obviamente lo que ya no es de recibo es que el banco no le esté aplicando. Si se producen bajadas del tipo de interés, no se la está aplicando y por lo tanto le esté cobrando de más, porque en este caso es que el problema no es que no me esté informando, es que me está cobrando por la hipoteca más dinero del que yo tendría que pagar por ella. Por lo tanto, eso sí que me parece sumamente preocupante, incluso más preocupante que la falta de información, y por lo tanto en este caso, si lo que le recomendamos a este oyente es de Facua, que interponga la reclamación al banco exigiéndole que le devuelva todo el dinero que le haya cobrado de más por no aplicarle correctamente el tipo de interés.
Esa era mi pregunta. Tiene, digamos, carácter retroactivo, Jesús, si nos percatamos.
Obviamente. desde el primer momento, es decir, tanto si no se lo están aplicando, sí, en este caso es algo parecido a lo que pasaba con la tristemente famosa cláusula suelo, es decir, y de cada más que las cláusulas suelo, que eran unas cláusulas que limitaban la bajada del tipo de interés de tal manera que cuando el Euribor llegaba a ese suelo, aunque bajara de ahí, el banco me seguía cobrando lo mismo, cosa que ya ha quedado más que corroborada, que es completa y absolutamente ilegal, y ya que ha quedado corroborado que el banco tiene que devolver hasta el último céntimo que haya cobrado desde el primer día de más por aplicación de esa cláusula suelo, bueno, pues lo mismo le está pasando a este oyente, aunque no sea por cláusula suelo, sino que sea por error del banco, bueno, vamos a decir por error del banco que no le está aplicando el tipo de interés correcto. Es decir, desde el momento que no le está aplicando correctamente ese tipo de interés, el banco le tendrá que devolver el dinero hasta el último céntimo.
Bueno, pues ese es lo que tiene que hacer nuestro oyente, porque todo hace indicar que es así, que se trata de eso. La última, Jesús, en el día de hoy. El seguro de mi vehículo, nos dice, se incrementa cada año conforme al IPC, por lo que le ruego, dice, que le indique a dónde debe dirigirse para saber qué cantidad van a subirle este año y si esta condición es legal o puede oponerse a esta subida, Jesús.
Sí, aparece en el contrato de seguro, cosa que es bastante habitual, que en las condiciones del contrato del seguro me diga que el seguro anualmente se actualizará conforme a lo que suba el índice de precios al consumo. Con lo cual, si aparece en el contrato de seguro, pues en este caso la única opción que tiene es, obviamente, cancelar ese seguro y contratar otro seguro que le sea más barato, que le sea más conveniente, pero la cláusula es completa y absolutamente legal. Y para saber la cantidad que nos van a cobrar por esa aplicación del IPC, pues podemos acudir al Instituto Nacional de Estadística, donde le podemos pedir precisamente pues que me diga, incluso tiene una herramienta, la página web del Instituto Nacional de Estadística, que te permite calcular entre meses lo que ha subido el IPC. Es decir, que le puedo decir cuánto subió el IPC desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022, y me va a dar la cifra exacta, con lo cual ahí voy yo a poder comprobar, de esta manera voy a poder corroborar que la subida que va a aplicarme la compañía de seguros, si la subida que va a aplicarme la compañía de seguros este año es correcta o no es correcta.
Bueno, pues a la web del INE remitimos a este oyente, Jesús, hasta 5 consultas, 5 variadas y 5 a la que le hemos dado respuesta, a la que has podido darle respuesta. Pues seguro que los oyentes, y yo te lo agradezco en su nombre, te lo querrán agradecer. Así que nada, un placer y nos emplazamos al próximo martes a un nuevo programa de consumo. Ya saben nuestros oyentes que pueden enviar su consulta 607-488-775. Jesús, un placer.
Encantado de haber echado este rato con vosotros.